Salmo 45. Ya estamos casi entrando a la Semana Santa, hermanos, y bueno, así se le llama, ¿verdad? Semana Santa y el Viernes Santo, Jueves Santo, ¿no? ¿O qué es? Desde el Jueves Santo, Viernes Santo, Sábado de Gloria y Domingo de Resurrección. Lo que sí sabemos, hermanos, sobre todo lo que involucra la vida de Cristo, no, la Biblia no nos da detalles de su nacimiento en relación a fechas, pero sí nos da muchos otros detalles, las profecías del Antiguo Testamento. El ministerio de Cristo lo tenemos pues registrado en los cuatro evangelios y en el libro de los Hechos también, algunas apariciones de Cristo ahí, como el apóstol Pablo lo testifica, ¿verdad? Como el Señor se le apareció en algunas ocasiones. Y tenemos también, hermanos, lo que es la ascensión de Cristo y todo esto, la resurrección. Entonces, esta semana, hermanos, la próxima semana vamos a estar viendo sobre la muerte de Cristo y vamos a ver algunos detalles importantes. Y al domingo vamos a tratar sobre la resurrección de Cristo. Entonces, cada año, hermanos, que hablamos de la resurrección de Cristo específicamente, cada vez que estudiamos algo nuevo el Señor nos da, ¿verdad? Ya sabemos, el domingo, ¿verdad? Cada domingo celebramos la resurrección de Cristo. Pero en estas semanas viene la resurrección de Cristo, la próxima semana. Entonces, la Biblia, hermanos, nos enseña cosas importantes sobre eso, pero ¿qué efecto tiene la resurrección de Cristo en la vida del cristiano? Lo mismo, ¿qué efecto tiene la muerte de Cristo en la resurrección, perdón, en la vida del cristiano? Y ahora vamos a ver, hermanos, sobre el ministerio de Cristo. Yo sé que no podemos abarcar todos los aspectos del ministerio de Cristo, pero vamos a ver algunos detalles que nos van a ayudar a nosotros, hermano, en nuestra vida diaria. Entonces, el ministerio de Cristo, hermanos, está registrado en los evangelios, pero también está registrado en las profecías del Antiguo Testamento, lo que Cristo iba a hacer. Y todo eso, hermanos, el Señor nos puso el ejemplo, como nos dice en su palabra, que para eso también Cristo padeció, dice, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Entonces, el ministerio de Cristo nos enseña a nosotros cómo nosotros podemos desenvolvernos como cristianos. No solamente somos cristianos en el sentido de la palabra, cristiano, pero ¿qué significa ser cristiano? Porque mucha gente, hermanos, se dice cristiana, pero no hace lo que un cristiano hace. No vive lo que un cristiano vive. La palabra cristiano no es otra más que un seguidor de Cristo. Entonces, si tú y yo somos cristianos, la pregunta es, ¿estás siguiendo a Cristo? ¿Cómo es seguir a Cristo? ¿Qué es seguir a Cristo? Él mismo dijo, si alguno no deja padre, madre, hermanos, etcétera, dice, en lugar de mí, o por causa de mí, dice, no es digno de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Qué es un discípulo? Es un seguidor de Cristo. Entonces, en pocas palabras, si yo quiero ser un verdadero cristiano, quiero ser un verdadero discípulo, yo debo estar dispuesto, hermano, a poner a Cristo en primer lugar que cualquier otra persona y que cualquier otra actividad. Cualquier cosa, hermano, que se interponga entre Cristo y yo, debe ser eliminado. Ese es el extremo que Cristo nos enseñó. Pero el cristiano de hoy día no es tan extremista, ¿verdad? Dice, no es para tanto. Con que vayamos de vez en cuando a la iglesia, con que hagamos de vez en cuando algo para Dios, ¿es suficiente? No es suficiente. Cristo dijo que Él debe tener en la preeminencia en todas las cosas. Debe ser el primer lugar en todas las cosas. Y para eso hay que aprender cómo es la vida de Cristo, hablando de su ministerio. Aquí en Salmo 45, hermanos, es una profecía acerca de Él. Dice, si estamos ahí, Salmo 45, versículo 1, dice la Escritura. Dice, rebosa mi corazón palabra buena. Dirijo al Rey mi canto. Mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Vea cómo se describe a Cristo, hermano. Dice, eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad. En tu gloria sé prosperado. Cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia. Y tu diestra te enseñará cosas terribles. Tus saetas agudas, con que caerán pueblos debajo de ti, penetrarán en el corazón de los enemigos del rey. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Vamos a orar. Dios, gracias. Bendiga este tiempo, por favor, Señor. Bendiga su palabra. Ayúdanos, por favor, a comprenderla y ponerla en práctica. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. Dice la Escritura, hermanos, estos pasajes podemos resumirlos en que Jesucristo era un hombre lleno de gracia y de verdad. De su boca, hermanos, procedía gracia, ayuda, bendición, como dice la Escritura que acabamos de leer. Es una Escritura, hermanos, que habla de la hermosura de Cristo, aunque no está hablando de una hermosura física, porque el mismo profeta Isaías dice que no había parecido en él para que le deseemos. Cristo no era una persona atractiva físicamente, dirían las mujeres, un hombre guapo. Cristo no era así. Cristo era simplemente un hombre judío con las mismas características judías que físicas, ¿verdad?, que tienen los judíos, de una estatura media, una nariz más prolongada, ¿verdad? Por eso cuando Judas le dijo, hermanos, a los sacerdotes, al que yo le dé un beso, ese es. ¿Por qué tenía que poner señal Judas de quién era Jesús? Porque lo pudieron haber confundido con Pedro, o con Juan, o con Jacobo. ¿Por qué? Porque como judíos, eran iguales físicamente. Pero obviamente lo que está hablando aquí no es la hermosura, hermanos, de su aspecto físico. La hermosura a la que se refiere aquí, hermano, está hablando de su vida, de su testimonio. Cristo es un hombre perfecto. Cristo es un hombre, hermanos, admirable. Y ese es con lo que él se presentaba en los lugares que predicaba. Un hombre lleno de gracia, lleno de verdad. Dice la Biblia que en Cristo no se halló engaño en su boca. Él nunca dijo algo incorrecto. Él nunca, hermanos, insinuó algo que pudo haber sido malinterpretado. Cristo siempre dijo sí a lo que era sí, y Cristo siempre dijo no a lo que era no. Él nunca puso, hermanos, en duda sus palabras. Él nunca, hermanos, aunque la gente trataba de poner duda a sus palabras, trataban de buscar una palabra que se equivocara. Ponían tentaciones delante de él, a ver qué dice. Se ha preguntado, hermano, que en su trabajo, tal vez las cosas que sus compañeros hacen delante de usted es para probarlo a usted, si realmente es un verdadero cristiano. Tal vez usted ni se fija, pero sus compañeros acá entre ellos dicen, vamos a decir esto, a ver qué dice el cristiano, a ver si se burla de los chistes que nosotros estamos diciendo. Y una vez que tú caes en la trampa, ¿qué dicen las personas? Mira, y eso que eres cristiano. Pues ese era el plan, hermanos, que los judíos tenían con Cristo. Para decirle, ya ves, no eres tan perfecto. Te equivocaste en lo que acabas de decir. Por eso, ¿cuántas cosas no lo probaron al Señor? Ellos buscaban una oportunidad, hermanos, para que Él cayera en tentación, cayera en pecado. Para que Cristo se equivocara en sus dichos. Y de hecho, fue a través de sus dichos, que no eran mentiras, sino verdad, que fue juzgado. Cuando dijeron, Él dijo que en 3 días, sí, que Él derribaría el templo y en 3 días lo reedificaba. Y Cristo no dijo nada mal, porque Él no estaba hablando del templo, sino estaba hablando ¿de qué? De su propia vida. Él mismo puso su vida y al tercer día, hermanos, Cristo resucitó. A eso se refería, pero la gente no lo entendía así. Es por eso, hermanos, que debemos nosotros aprender de Cristo. Nosotros también debemos tener, hermanos, como dice el versículo 1, rebosa mi corazón, ¿qué dice, hermanos? Palabra buena. No dijo el mismo Jesucristo, de la abundancia del corazón habla la boca. Bueno, dice aquí, rebosa mi corazón, palabra buena. Si el corazón estaba rebosando de palabras buenas, ¿qué cree que iba a salir de su boca? Palabra buena. Si su corazón está lleno de verdad, ¿qué cree que va a hablar? Pues va a hablar la verdad. Pero si nuestro corazón está lleno de engaño, de hipocresía, ¿qué cree que vamos a hablar? Es por eso que debemos mirar a Cristo, hermanos, y seguir el ejemplo de Cristo en cuanto a nuestra conducta, en cuanto a nuestra boca, lo que decimos, lo que hacemos. Mi lengua, dice, es pluma de escribiente muy ligero. Es decir, hermano, que Cristo no era como el presidente que tenemos. Él mismo dice, o lo escuché decir alguna vez, que Él habla de esa manera porque tiene que escoger bien lo que va a decir para no ser malinterpretado. ¿Verdad que cuando nosotros hablamos o soltamos la lengua, a veces se nos va algo que no debimos haber dicho? Pues Cristo no tenía ese problema. Él podía hablar y hablar y hablar y hablar libremente sin preocuparse de que se le saliera algo que no debió haber dicho. Porque no había nada en su corazón que no debía decir. Todo lo que había en su corazón era verdad. Todo, dice, rebosa mi corazón palabra buena. Entonces, dice el versículo 2, eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Hermanos, el Señor Jesucristo era un hombre, hermanos, que dice ahí que la gracia se había derramado en sus labios. Y Cristo cuando hablaba, hermanos, sanaba. Cristo cuando hablaba, perdonaba. Cristo cuando hablaba, reprendía al que tenía que reprender. Sanaba al que tenía que sanar. Animaba al que tenía que animar. Cuando Cristo hablaba, hermano, algo sucedía. Él mismo es el Creador. Cuando Él dijo, sea la luz, ¿qué pasó? Fue la luz. Su palabra. Cuando Cristo, hermanos, había alimentado a más de 5,000 personas y Él mandó a sus discípulos a que fueran al otro lado del mar y Él se quedó orando, después caminó sobre las aguas y conocemos la historia. Cuando llegaron a la otra ribera, hermanos, dice la Biblia que la gente supo que Cristo estaba allá y todos fueron para allá. Y ellos comenzaron a decirnos, Dios nos dio, a nuestros padres les dio el maná, ¿tú qué haces? ¿Tú qué dices? Cristo le dice, mire, ustedes no me buscan porque, en pocas palabras, porque me estás buscando a mí, sino por el pan que acaban de comer allá. Su interés no es buscar a Dios, su interés es que Dios, o en este caso Jesús, se encargue de tus problemas económicos. Entonces, comenzó a decirles, yo soy el pan de vida. Comenzó, hermanos, quitó el tema que ellos traían. El tema de los judíos es, a ver, queremos que tú soluciones nuestras broncas, nuestros problemas, nuestras necesidades. Y hoy día, hermano, ¿no cree que las personas allá afuera creen que Dios es así? Que está nada más para ayudarte en tus problemas, tus necesidades, pero no me importa una relación con Él, me importa que Él nada más arregle mi vida. Entonces Cristo comienza a predicarle, ¿saben qué? Ustedes no me buscan sino por el pan que acaban de comer. Pero dice, Dios sí les dio el maná, pero Dios les ha mandado el pan que descendió del cielo. Yo soy el pan que descendió del cielo. Dice, el que come este pan no tendrás hambre jamás. El que bebe mi sangre, dice, no tendrá sed jamás. Y la gente estaba pensando, literalmente, ¿cómo este nos va a dar de comer su carne y nos va a dar de beber su sangre? Ve cómo la gente no entiende, hermano, cuando Dios hablaba. Por eso Él decía, si yo los hablo cosas terrenales y no entiendes, ¿tú crees que vas a entender las espirituales? Y dice que a partir de ahí muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Ellos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede soportar? Y muchos se apartaron. Entonces Cristo se volteó a los 12 y les dice, ¿acaso queréis iros vosotros también? Y el apóstol Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, hermano, la pregunta para nosotros es la misma. ¿A dónde iremos? Cristo, hermano, tiene palabras de vida eterna. Cristo tiene palabras de gracia, palabras de ayuda, de misericordia. Y aquí tenemos su palabra, hermanos, que es la palabra de Dios, que es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Hermano, la palabra de Dios es viva y es eficaz. Esa es la palabra de Cristo, una palabra llena de gracia y de verdad. También, hermanos, vamos a Isaías capítulo 7. Estamos viendo lo que es la vida de Cristo en cuanto a su personalidad, a su ministerio, cómo Él se nos presentó o nosotros lo vemos en la Biblia, pero ¿cómo se les presentó en aquel tiempo a los hombres? Hay una profecía aquí en Isaías capítulo 7 sobre la vida de Cristo. Si ¿Sí estamos ahí, hermanos? Isaías 7, versículo 14. Dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que ya sabemos qué significa, Dios con nosotros. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Fíjate, hermano, aquí nos está presentando la humanidad de Cristo. ¿Sí? Es la humanidad. Comerá, ¿qué dice, hermanos? Mantequilla y miel. Yo no creo que comía mantequilla así pura, ¿verdad? O miel. ¿Qué hace con la mantequilla y con la miel? Un pan tostado, ¿verdad? Y la barra mantequilla. Ya le está dando hambre, ¿verdad? ¿Verdad? Y un café. No sé, bueno, un bebé no le das café, ¿verdad? Pero no sé si Cristo tomaba café o no. Yo creo que sí tomaba, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenía que aprender Cristo, hermanos? Dice, porque, dice el 15, comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Si Él, siendo Dios, aunque aquí estamos mirando su humanidad, ¿sí? Como hombre, tenía que aprender a desechar lo malo y aprender lo bueno. ¿Qué se espera de nosotros, hermano? Nosotros en cuanto nacimos, ¿cómo nacimos? Conforme vamos ahí avanzando nuestro crecimiento, ¿qué es lo más notorio que hay en un bebé, hermanos? A lo mejor, obviamente los papás ven, como dicen, ¿verdad? La mamá cuerva ve a su hijo, ¿qué? Cuervito, ¿verdad? El más bonito, el más precioso, el más perfecto, ¿verdad? Esculpido por los ángeles, diría la hermana Sandy, ¿verdad? De su hijo. Oh, precioso, precioso. Ah, pero nomás quítale algo. Nomás no le des lo que pide. ¿Y en qué se convierte el precioso esculpido por los ángeles? Y no nomás Alejandrito, ¿verdad? Cualquier niño. Limni, ¿cómo se pone? Morada. Bueno, ya está, ¿verdad? Pero se pone, ¿verdad? Hermanos, a mí me sorprendió el domingo, abracé a este, tu yerno, hermano, Darío. ¿Verdad? Ese niño siempre lo agarro y, siempre, pero esta vez lo agarré y le dije, no, eres un bebé. Y se quedó quietecito, no sé si tenía miedo, ¿verdad? Hasta me sonrió, ¿verdad? Pero los niños, hermanos, van creciendo. ¿Y qué es lo que se va notando? Su maldad. ¿Cómo mi hijo es malo? Sí, tu hijo es perverso. Es malo. Y si no cambia, cuando ya llegue a una edad de la conciencia, donde él es consciente de que es un pecador y no se arrepiente, llámese Alejandrito, llámese... ¿Quién más? A ver, para que no... Llámese... ¿Quién más? Julieta, ¿verdad? Limni, llámese Luna, cuando crezcan, David, ¿verdad? Si ellos no se arrepienten y mueren en sus pecados, ¿sabes qué va a pasar con ese niño precioso esculpido por los ángeles? Va a ir al infierno. Porque así como está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, necesitan arrepentirse de sus pecados también cuando ellos crezcan. Pues déjame decirte que Cristo, hermano, no tenía ese problema. María, hermanos y José, no creo que ellos se hayan batallado con Jesús cuando él era un bebé. Tal vez las batallas normales, ¿no? De un bebé, de proveer alimento, de cambiar el pañal, ¿verdad? Cristo como bebé, él estaba sujeto a la vida misma, estaba sujeto a la etapa de todas las etapas humanas. Y pues él se sujetó desde la concepción, desde estar dentro, ¿verdad?, en el vientre de María, el crecimiento, todo cómo se va dando hasta que él da, nace, ¿verdad? Y nace y obviamente pues todo lo natural. Necesita comer, necesita cambiarse. Su mamá, María, hizo ese trabajo. Pero conforme él comenzó, hermanos, en el crecimiento natural de todo niño, comenzó ya a observar bien, a escuchar, a caminar, a tal vez tratar de imitar a los otros. Ahorita estaba Lunita corriendo por todas las bancas. Antes no lo hacía, ¿pero por qué? Porque sus primitos allá andaban corriendo a través de las bancas, ¿verdad? Limni, el domingo, ya anda todos los niños corriendo, ¿verdad?, por todo allá afuera. ¿Por qué? Porque ellos ven y quieren hacer lo mismo. Pues Cristo, hermanos, no hay ninguna tacha en Él. Ningún error. Qué privilegio para José y María haber criado un hijo así, perfecto, que nunca se metió en problemas, que nunca, hermanos, hizo algo indebido, que nunca, hermanos, mintió, que nunca, hermanos, hizo algo en desobediencia a sus padres. Pues así era Cristo. Y Él, como dice la Escritura, tenía que aprender a desechar lo malo y a escoger lo bueno. Y yo creo debería ser un principio también para nuestros hijos. Debemos enseñarles a desechar lo malo y a aprender lo bueno. Y nosotros debemos hacer lo mismo. Nosotros que ya somos más grandes que nuestros hijos, ¿verdad? O hablando de niños más pequeños, nosotros sí sabemos distinguir, hermano, entre la verdad y el error, entre lo bueno y lo malo. Sí lo sabemos. Y si hay dudas en algo que tú dices, ¿esto será bueno o malo? Pues la Biblia te va a decir si es bueno o es malo. ¿Sí? ¿Es bueno o es malo hacer esto? A veces decimos, ¿verdad? O a veces me han preguntado, pastor, ¿usted qué piensa? ¿Es bueno? Casi como tentándome también, ¿verdad? ¿Es bueno dar tributo a César o no? Me dicen. No, ¿es bueno hacer esto o lo otro? Y yo me quedo pensando, porque a veces son cosas que la Biblia no dice. Pero pregúntate, hay un principio que dice, todo me es lícito, pero no todo ¿qué? Me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Si hay algo que a lo mejor no es algo malo, pero es algo en que tú piensas si deberías o no hacerlo, aplica ese principio, ¿verdad? Y vas a poder tener una respuesta. Pero hermanos, muchas veces cuando alguien me dice eso, es bueno o es malo, es porque están pensando hacerlo. Si no, no me lo preguntaran. ¿Sí me explico, hermano? Si es bueno o es malo, es para que tú le digas que sí, que adelante, échale gana, yo te apoyo, es más, ¿cuánto necesitas para que hagas eso? Esa es la pregunta de las personas, cuando te preguntan eso, es porque ellos quieren hacer eso, no es porque quieren evitarlo. Cuando quieren evitarlo, simplemente no se meten en problemas. Pues Cristo, hermano, nunca tuvo ese problema. Él sabía exactamente lo que tenía que hacer. ¿Sí recuerdas, hermano, cuando él tenía 12 años, que él se quedó en el templo? Sus padres se habían ido. Después se dieron cuenta que no estaba y regresaron, hermanos, lo encontraron 3 días después, dice, lo encontraron en el templo, discutiendo ahí, ¿verdad?, con los escribas. Y María le dice, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Y Jesús le dijo, ¿no sabías que en los negocios de quién? De mi Padre, me es necesario estar. Entonces Cristo sabía exactamente cuándo tenía que hacer qué cosa. Cristo sabía exactamente cuándo tenía que, cuando recuerde por ejemplo cuando Lázaro estaba enfermo, le mandaron avisar, Jesús, Lázaro está enfermo. Y Jesús, ¿qué hizo? Se quedó. Y después le dice a sus discípulos, vamos a Betania porque Lázaro duerme. Sus discípulos, Señor, pues si está dormido, ¿para qué vamos y lo molestamos? No, no, dice, Lázaro ha muerto. Y uno podría decir, pero ¿por qué Jesús no fue a impedir que muriera? ¿No tiene tal poder Él de hacer eso? Sí. ¿Pero por qué no lo hizo? Porque Jesús hacía las cosas cuando Él sabía que se tenían que hacer. Nosotros tenemos esa habilidad, hermanos. Sabemos cuándo hacer las cosas que debemos hacer. Muchas veces decimos, si hubiera hecho esto antes... No, esa fue la pregunta o la respuesta, hermanos, de una de las hermanas de Lázaro. Señor, si hubieses estado, mi hermano no habría muerto. Y así estamos tú y yo a veces, no nos salen las cosas y decimos, Señor, si esto, si hubiera hecho esto, si hubiera hecho lo otro, a lo mejor no hubiera tenido este problema o no hubiera pasado aquello. Porque nosotros, hermanos, no somos tan perfectos. Somos perfectos en Cristo, pero nuestra vida diaria no es tan perfecta que nosotros cometemos errores y hay veces que hacemos cosas antes de hacerlas y no sale. O queremos hacer las cosas después de que debimos haberlas hecho y no funciona tampoco. Pero Cristo nunca tuvo ese problema. Él sabía lo que tenía que hacer. Conocemos la historia y Jesucristo resucitó a Lázaro porque eso es lo que se tenía que haber hecho ahí. Y Cristo lo sabía. Y vamos a terminar, hermanos, en Isaías 42. Si estamos ahí, Isaías 42 dice: He aquí mi siervo, está hablando de Jesús, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia y las costas esperarán su ley. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da alimento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz a las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casa de prisión a los que moran en tinieblas. Entonces, hermano, ese es el mensaje que el Señor predicó cuando fue a Nazaret. Y él dijo, ¿verdad?, que el Espíritu de Dios había venido sobre él para predicar a las buenas nuevas, ¿verdad?, para sacar a los presos de la cárcel, para traer vista a los ciegos y etcétera, etcétera. Entonces, hermano, lo que podemos aprender aquí es que Cristo, una de las características que Cristo tenía principales en su ministerio, es que Él miraba a los necesitados. Él hacía, hermanos, Él tenía compasión por los enfermos. Él tenía compasión por las personas vulnerables. Él servía a ellos. Y nosotros debemos hacer lo mismo. Nosotros debemos tener el mismo espíritu de Cristo en este sentido. De que cuando veamos a alguien vulnerable, hermanos, nosotros seamos como Cristo y nosotros hagamos algo por esas personas. Yo sé que Cristo, Él no tenía límites en cuanto a la ayuda que Él podía ofrecer. Yo sé que Él, hermanos, cuando sanó a un ciego, dice la Biblia que escupió la tierra, hizo lodo con la tierra, ¿verdad? Y le untó a los ojos del ciego y el ciego comenzó a ver. Ahora, yo no puedo hacer eso, ¿verdad? Cristo sabe lo que hace con lo que hace. Él tiene tal poder. Hay ocasiones que no hacía nada, solamente decía, ¿verdad?, lo que pasaba. Pero nosotros, hermano, a veces sí podemos ayudar a otros, ¿verdad? Y no solamente a nuestros hermanos en Cristo, pero a cualquier persona necesitada. Aunque tenemos límites, pero muchas veces, hermano, las personas con las que podemos ayudar, muchas veces cerramos nuestros ojos o cerramos nuestros oídos al clamor del pobre. Dice la Biblia que el que cierra su oído al clamor del pobre, que va a tener oscuridad, algo así dice el proverbio. Porque Dios vela por los necesitados. Y no solamente los cristianos, hermano, cualquier necesitado. ¿Conoces a alguien que necesita y puedes hacer algo por él? ¿Qué haría Cristo si supiera de esa persona? Entonces, dice la Biblia, ve y haz tú lo mismo. Eso es lo que podemos aprender de él. Obviamente que hay muchísimo, muchísimo que podemos aprender. Pero al menos en este pequeño tiempo, hermanos, podemos aprender algo para nuestras vidas. Debemos, hermanos, aprender de llenar nuestra boca de gracia también, desechar la maldad, aprender lo bueno y servir a los más vulnerables. Es algo que Cristo nos enseñó y es algo que nosotros debemos imitarlo todos los días. Puestos de pie, hermanos, vamos a orar.